Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de este podcast llamado The Alpha and the Beta, de FICTOX, donde tendremos el espacio para hablar sobre resultados de los fondos de inversión, coyuntura macroeconómica y perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Soy José María Linares y los estaré acompañando en este episodio. Bienvenido, Carlos, y para empezar me gustaría preguntarte sobre un tema del que se ha hablado mucho desde el cambio de gobierno y es el dilema que enfrenta hoy el país en cuanto a la transición energética y las energías renovables, sobre si el país debería continuar la exploración, la extracción y la producción de hidrocarburos, porque no es un secreto que el país es dependiente económicamente hacia estos recursos. Por lo que me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la economía colombiana con la suspensión de estas actividades?
Bueno, José María, muchas gracias. Voy a resumirte mi opinión. Eso de abandonar la exploración y la explotación del petróleo, yo no creo que sea posible. Creo que no se va a hacer. Es tan absurdo, que no se puede hacer. Otra cosa es continuar en el proceso de transición energética. Y la transición energética no se inventó a través de un decreto de este gobierno, sino eso viene de hace 4.000 años, desde que el ser humano empezó a descubrir la energía animal, abandonando sus propios músculos. Y empezó a emplear energía animal a base de el ganado bovino y los caballos y las mulas. Empezaron a generar una transición energética. Luego, cuando la revolución industrial, pues se popularizó el ferrocarril, los trenes a base de carbón. Y más adelante vino la invención de los automotores y el descubrimiento, entre comillas, del petróleo. Y ahí hubo una transición energética de los caballos a los trenes y de los trenes a la locomoción y a la automatización del movimiento. Eso inicialmente se produjo partiendo de la, en el caso de, por ejemplo, los Estados Unidos y los motores de combustión interna, partiendo de etanol de maíz, alcohol de maíz, y en el caso de la maquinaria agrícola, gracias a Rudolf Diesel, se empezó con aceite de maní. Eso fue transición energética. Luego viene la adopción de los hidrocarburos y es transición energética. Y más recientemente, para hacer corta la reflexión, empezamos a ver la electrificación del transporte. Y eso es un proceso que va a ser gradual, progresivo, pero lento. Y por más de que se diga que vamos a liberarnos de los hidrocarburos, hay cuatro elementos que quiero mencionar que nos atan al uso de los hidrocarburos, por lo menos en lo que resta de este siglo. Primero, el amoníaco, que es nitrógeno y que es la partida de los fertilizantes nitrogenados, fundamentales para la alimentación humana y la alimentación animal. No hay nada que los sustituyen en el corto plazo. Claro, microorganismos, soluciones basadas en la naturaleza, eso va avanzando bien, pero las proporciones no dan para pensar que sea una transición inmediata. Segundo, el plástico, que es petróleo, y el plástico es fundamental en la inteligencia artificial, en la medicina moderna, por mencionar solamente dos ejemplos. De ello no nos podemos liberar. Y tercero, el acero y el cemento, y altamente intensivos en hidrocarburos. En acero altamente intensivo en carbón y y cemento altamente intensivo en ambos, en carbono y en petróleo. Y eso va a acompañarnos por lo menos en lo que resta de este siglo, si no más. De modo que aventurarse uno de manera precipitada, sin medir las consecuencias de las palabras que se emplean por parte de una jefe de Estado en los foros internacionales diciendo que se va a prohibir la explotación y la exploración de petróleo, yo no quiero ver. Si Colombia, que es responsable apenas del 0,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, desaparece del mapa petrolero, no sale ni en la prensa. No, es insignificante. De modo que me parece absurda esa posición. Lo que uno debería hacer, si acepta, en gracia de discusión, que el pico de demanda del petróleo se va a presentar por ahí en el año 40 de este siglo, no quiere decir desaparecer, pues uno debería acelerar la extracción y la explotación. Todo lo contrario de lo que se está diciendo, inclusive acudiendo a las reservas no convencionales, a los combustibles no convencionales, llámese fracking, que son tecnologías muy avanzadas y que le han permitido, por ejemplo, a Estados Unidos otra vez recuperar su posición dominante en la producción de hidrocarburos en el mundo. Casualmente, en el grupo empresarial Ecopetrol, la operación más rentable de todas es la asociación con Occidental en la zona del Permian, en Texas, que es extracción de petróleo a través del fracking. Eso es lo que Colombia debería hacer, en mi opinión.
Muy interesante, Carlos, y con todo lo que hemos visto del desploma de los índices de confianza del consumidor, de los hogares, la caída en los índices de confianza industrial y también comercial, ¿crees tú que esta crisis de confianza tenga algo que ver con esta transición energética tal y como la plantea el gobierno actual?
Esos anuncios del jefe del Estado sobre la transición energética, diciendo pues que eso es por decreto y que es inmediato, es decir, nada más alejado de de la viabilidad, de las posibilidades, pues alimenta la desconfianza. Hay una gran desconfianza. Y ahí están los índices que te envié, los últimos índices medidos por FEDESarrollo, por distintas métricas que se emplean midiendo la confianza de los consumidores, de los industriales, de los comerciantes, de los inversionistas. Todo ha desplomado. Eso es muy mal prospecto. Y ya se ha materializado eso en el desplome de del índice de formación de capital fijo, de inversión, el desplome de la inversión y el desplome de la inversión tiene repercusiones un poco más adelante en el comportamiento de la producción. De modo que son prospectos muy oscuros, que de no hacer un viraje, el Estado colombiano, la sociedad colombiana, muy fuerte y de manera rápida, pues vamos a tener repercusiones muy complicadas en materia económica y sobre todo en materia social a través del desempleo y de la informalidad.
Pues sí, que habíamos visto una recuperación debido pues de la economía en la pandemia, pero en 2023 vimos que hubo un desplome en la tasa de crecimiento. ¿Qué puede significar esto para el mercado colombiano? ¿Qué se espera en 2024 y en 2025 en materia económica? ¿Qué podemos pensar nosotros como consumidores de lo que viene en este año y en el próximo?
Bueno, el efecto de la pandemia es un efecto global, un fenómeno global. Y en el caso colombiano, eso produjo una caída del Producto Interno Bruto en el año 20 del 6,8%, que es la mayor caída desde que existen cuentas nacionales. La anterior mayor caída había sido en la crisis hipotecaria de 1998-1999, que fue del orden del 4,2%. Pero 6,8% no se conocía. Viene una recuperación muy importante En el año 21 y 22, pero bastante importante. El manejo de la pandemia, pues todos sabemos que internacionalmente reconocido, Colombia se destacó muy bien, y las palancas de la recuperación funcionaron en el 21 y en el 22. En el 22 veníamos creciendo a tasas, en ese par de años, a tasas superiores al promedio de la región. Pero en el año 23 viene un desplome. Y de acuerdo pues con los cálculos más socorridos, más citados, entre ellos The Economist, el mismo Banco de la República, pensamos que el crecimiento del PIB en el 2023 difícilmente llegará al 1.1%. De aquí para adelante, por efecto rebote, pues puede insinuarse alguna recuperación, pero muy débil. Lo que más está pesando en este momento es la confianza. Uno mide la confianza como economista, como observador, como analista, porque no puede basarse únicamente en las estadísticas del DANE, que siempre están retrasadas por lo menos un trimestre. Y uno quisiera ver qué va hacia adelante. Y los indicadores más certeros para medir el comportamiento de la demanda y el comportamiento de la economía con alta certidumbre, por lo menos en los próximos 100 días, pues se basan en el índice de confianza del consumidor, que pues como sabes, empleamos una metodología originada en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos, adoptada por el Banco de la República y de tiempo atrás medida por FEDESarrollo a través de unas encuestas que todos los días son más amplias. Y eso nos está diciendo que hay caídas muy fuertes en ello. En el corto plazo, las conclusiones no son muy propicias tanto para el consumo como para la inversión. Es decir, la demanda. Es la demanda agregada. Y la demanda agregada está bien comprometida por el efecto de falta de confianza en la economía, y no solamente en la economía, sino también en las instituciones. Ahí se está poniendo en duda, por ejemplo, la vigencia y la estabilidad de la regla fiscal, que ha sido un logro sumamente importante de la sociedad colombiana, de la economía colombiana, a partir de la segunda, del segundo lustro de este siglo. Y eso fue muy bien recibido por los mercados internacionales. Y ahora se habla también con mucha improvisación de que es que se va a revisar la regla fiscal. No, no sé qué quiere decir eso. Falta pues ver que no le metan la mano a la independencia del Banco de la República, la institución insignia de la estabilidad macroeconómica de Colombia.
Sí, retomando esto y también junto al reciente anuncio de la bajada de la tasa de interés, me gustaría preguntarte, pues, ¿hasta qué punto deberíamos nosotros, pues, reducir la tasa pensando en asumir una política más contractivista?
Personalmente pienso que el Banco de la República lo ha hecho bien. Al principio, antes de iniciar el ciclo de alzas, pues, y yo personalmente lo escribí, prevaleció la vacilación sobre el don de la anticipación. Pero luego el banco corrigió y le tocó hacer un ascenso muy pronunciado de tasas. Sí, hubo una señal de pausa. Ciertamente la inflación empieza a reducirse, pero sigue triplicando la meta del banco, y eso es lo que tiene que perseguir la política monetaria. Entonces, a mi juicio, la posición contractiva tiene que prolongarse por un tiempo más allá de lo que la gente desearía. Me parece que no deberíamos pensar que estamos para unas posiciones relajadas en política monetaria. Falta mucho en esa materia, pero la política monetaria empieza a producir efectos y buenos resultados como lo estamos viendo. Eso va a ser gradual y me parece que la prudencia llama a que mantengamos una posición contractiva en política monetaria.
Bueno, Carlos, y con relación a algo que mencionaste anteriormente, me gustaría preguntarte qué podría significar una nueva revisión a la regla fiscal, porque el tema fiscal me parece que es
Visto que es
complicado.
el tema fiscal, que sigue siendo el hueco negro de la macroeconomía, no la monetaria, que ha sido muy bien manejada. Hemos tenido reformas fiscales cada año y medio, durante los últimos 20 o 25 años. No ha habido ninguna reforma estructural. La última del 22, que se creía pues que nos iba a sacar del hueco, pues ya se anuncia otra reforma fiscal. Y lo insólito, para añadirle a la incertidumbre que hay y a la falta de confianza en la estabilidad y en las instituciones, es que un ministro diferente al de Hacienda es el que está proponiendo una reforma fiscal, una nueva reforma tributaria, que es el ministro de Salud. Entonces, eso genera una gran incertidumbre en la economía. No hemos salido de ese hueco. La fragilidad fiscal del país, con un déficit que va a llegar al final de año del 4.2% sobre el Producto Interno Bruto, de las más altas de la región, pues muestra esa fragilidad. Ojalá que haya un viraje serio en el manejo de la economía y sobre todo en la comunicación del Estado hacia las sociedades y a los inversionistas. Buen día, José María, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos, y gracias por sintonizar este episodio de Alfa y Beta. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación. Estén atentos para más análisis en nuestros siguientes episodios. Los acompaña José María Linares. Hasta la próxima.